Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
$100 millones de discos se vendieron de la canción que vamos a escuchar. 100 millones de discos significa el simple más vendido en la historia de la humanidad. La canción habla justamente de un problema de cantantes, que son las groupies. Las groupies que siguen permanentemente a los artistas, especialmente a los cantantes, especialmente en el rock, y que llegan a decirle: estoy embarazada y este hijo es tuyo. Entonces, Miguel, cuando le escribió, dijo: mi mamá siempre me dijo que me cuidara, tanto a mí como a mis hermanos. Yo soy muy chico, pero a mis hermanos le ha pasado mucho de que vengan chicas y digan: este hijo es tuyo. Tenés que fijarte muy bien con quién te acostás. Ojo con las groupies, porque después van a decir que el hijo es tuyo. Dice Miguel que esto le pasaba a sus hermanos. La canción, además, no solo es la canción más vendida en la historia de la humanidad, el simple más vendido en la historia de la humanidad, sino que además es una de las raras canciones, no debe haber muchas, que inauguraron un paso de baile. El paso de baile lo inauguró en una transmisión televisiva histórica Miguel, cuando se cumplían los 25 años de la Motown, la empresa para la que grababa, y él cantó esta canción e inventó el paso, ese de que parece que vas caminando hacia adelante pero vas para atrás, el Moonwalker. Lo había sacado de Guetos Negros. Nadie lo hizo como él. Cada vez que cantaba la canción en cualquier presentación en vivo, Michael Jackson hacía el Moonwalker. De esto se trata la canción más vendida en la historia de la humanidad, Billie Jean. Thank you. Empezamos con Michael Jackson, Nada Malo Puede Pasar. Buenas noches, esto es 2x1, como todas las noches por Radio Nacional para todo el país, con sus 50 emisoras afiliadas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Estamos en 2x1, estos dos programas que son uno solo, uno que empieza a las 23 y termina a las 24, y otro que empieza a las 24 y termina a la 1, como todas las noches, desde Nacional para todo el país. Señora Carla Ruiz, buenas noches.
Buenas noches, señor Osvaldo Bazán, ¿cómo está usted?
Maravilloso, porque empezamos una semana hermosa en Radio Nacional, todas las noches, acá.
Hacemos este programa en la producción Irena Raus y Nicolás Arévalo, producción y coordinación general Mariano Tavares, en la operación técnica Natalia Lyubarov, en la edición de los sonidos el Chavo Chiavone, Esteban Villarruel, y ¿quién más me falta en las noticias? Lo escuchaste a Pepe Castro.
Muy bien, ¿cómo hace para comunicarte con este programa?
Y a través de Facebook, 2x1, sino a través de la cuenta de Twitter de Osvaldo, arroba Osvaldo Bazán, Bazán con Z, y si no, nos mandas un WhatsApp, 11 65 84 0870.
Y si querés dejar un mensaje o decirnos algo,
y nos podés llamar, por ejemplo, el 4999 8700, o al 0810 222 0870.
¿Qué es esta comida tan rica que hay acá?
Ah, mire, yo, esto es como un choripán, pero no es choripán. Es como choripán, pero no.
Me jodes.
Nah, porque es Green Factory, que es el primer resto vegano de estilo comida rápida, pero vegano.
¿Viste?
Y reparece, súper rico. Brindan atención y servicio con amor por lo que hacen. Mirá, podés entrar a
www.greenfactory.com.ar.
Bueno, para todo, 100% vegetal, comida vegana.
Eso no me entra,
¿no? Se le estoy contando.
Ah, lo otro tenía que poner.
Claro, okay. Y si no, ponga en el buscador de Facebook, ponga Green Factory Argentina.
Sí.
Y ahí aparece en la página. Y si quiere ir directamente para degustar todo lo que nosotros comemos acá, hay postres también. Sanabria 40.
¿Qué es ese postre tan rico que tiene?
Esto es, mire, tiene una base de bizcocho, como si fuera un bizcochuelo. Todo es como si fuera, porque yo no sé exacto con qué, pero es riquísimo. Mire, tiene una base de bizcochuelo. Tiene esto, una crema. Pedacitos de chocolates con un crocantito, mire, delicioso. Ahora le guardo un poquito. Otra base de bizcochuelito, crema y estas así como vetitas de chocolate. Nah, divino. Sanabria 4509 en Villa Devoto. Y si no, en Adrogué, si un día anda por allá, por la zona sur, se va a Mitre 1024.
Muchas gracias, señora Carla Ruiz. Este programa, 2x1, tiene un lado A y un lado B. En el lado B vamos a hablar con Marcelo Fernández Vitar, a recibir la visita de nada más y nada menos que Pipo Lernu, un referente del rock argentino, un referente de la cultura argentina, que está presentando un libro, tiene muchas cosas para hablar, porque, bueno, estuvo ahí desde el comienzo cuando empezó el rock nacional. Pero eso va a ser el lado B a la medianoche. Antes, vamos a ver si llega, porque ahora está con Santiago del Moro. Vamos a ver si llega Martín Tetaz a hablar con nosotros. Cortina, por favor. Hola, Martín Tetaz, ¿cómo estás?
Acabo de llegar, me tomé el teleférico y llegué de Palermo acá.
¿Estabas con Del Moro recién?
Sí, ¿verdad? tal cual.
¿Qué estaban hablando ahí?
Y se estaba hablando de muchos temas, viste que Intratables es un programa lindo que te da para hablar de la Biblia hasta el calefón. Se empezó hablando del FMI, después de por qué el Papa lo recibió al Carlo, y creo que después ahora estaban hablando de la inseguridad en la provincia.
Bien, Martín Tetaz, economista, ¿así?
Tal cual.
Lo viste en Intratables, así que sabéis de qué se trata. Martín, en este programa no solemos hablar de economía, básicamente porque yo no entiendo mucho, entonces
ya somos dos.
No te hagas. Tenés libros escritos, te digo, eso es un...
Ay, mira, cada uno que escribe.
Bueno, libros, sí, está bien, tengo, pero digo, lo tuyo...
Vicky Cipolitaki también dio un libro escrito.
No sobre economía. No sobre economía.
Con la economía no le va nada mal, mi padre, le va mejor a ella que a mí.
Bueno, sabe hacer el dinero, digamos. ¿Es una cualidad innata saber hacer dinero?
No, no, no. Lo que sí creo que, mira, me haces acordar una frase de un profesor que fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata, que cuando nosotros estábamos estudiando nos decía él siempre, que el tipo la vivió muy bien económicamente, y él siempre decía que en la época que él estudiaba había algunos alumnos que se trataban de recibir rápido y salían corriendo atrás de la plata, y había otros que se preparaban un poco mejor para que la plata corriera atrás de ellos. Entonces, me parece que la cualidad es que prepararte y seguir con pasión lo que a vos te gusta. Mm-hmm. Si vos haces con pasión lo que a vos te gusta, eventualmente el dinero va a ir hacia ti.
Vos sabés que no queda nada mal decir me gusta la música, no queda nada mal decir me gusta la literatura, no queda nada mal decir me gusta el fútbol. Sin embargo, a todos nos gusta la plata.
Sí.
Y queda mal decir nos gusta la plata. ¿Por qué será?
Es de sociedad a sociedad, me parece, ¿eh? Porque, por uh-huh. ejemplo, qué sé yo, en Estados Unidos está más asociado al sueño americano, ¿viste? El tipo
hablando de Argentina, que tiene como una educación romántica anticapitalista.
Lo que pasa es que el problema central, mira, nosotros hicimos una encuesta en un trabajo que todavía no publicamos, pero que estamos a punto de publicar con Pablo Giafino, que va a estar en la Universidad de Itela. Le preguntamos a la gente en Argentina si creía, ¿cómo creían que la gente había hecho el dinero? Los que tenían plata, ¿cómo lo habían hecho? Y casi 30% de la gente contestó que se la habían afanado, o sea, que era corrupción. Entonces, acá no está tan claro qué quiere decir que vos tengas plata. Entonces, yo por ahí, viste, tengo algún prurito en decir tengo primero. Segundo, está el tema de la inseguridad, ¿no? Tampoco quiero decir que tengo plata porque tengo miedo de que me chore. Entonces, me parece que falta esta cuestión del orgullo de hacer el dinero en sí, que a mí me parece que está mal, porque en cierto sentido, me parece que está mal, en realidad, perdemos de vista a veces que la plata es un medio, no es el fin, en realidad es un símbolo de algo. Y en la metáfora a veces nos perdemos, o sea, Borges decía esto de que el dinero es una metáfora del tiempo, ¿no? Porque vos usas tiempo para ganar el dinero en última instancia. Y yo creo que en realidad el éxito es lo que tendría que estar bien visto, no el dinero. Y que, como te decía recién, que si vos seguís tu pasión, vas a triunfar con seguridad, es más probable que triunfes siguiendo tu pasión que tratando de seguir el dinero. Lo veo, mirá, Osvaldo, yo soy profesor en la universidad, en materia de primer año de la facultad, y vienen muchas veces estudiantes de los últimos años a preguntar qué carrera seguir, el famoso verso ese de la salida laboral, que tanto daño le ha hecho a tanta gente, ha arruinado un montón de gente.
¿Qué puedo estudiar que después tenga trabajo? No es así.
No se sabe, no tengo ni la menor idea. Claro. Fíjate, la mitad de los trabajos de ahora no se habían inventado hace 20 años atrás, y ya hay, por ejemplo, un informe reciente que indica que el 46% de los empleos actuales con la nueva tecnología ya no van a existir más. Entonces, qué sé yo cuáles van a ser los empleos. Yo voy a trabajar, si me recibo dentro de 10 años, los próximos 40. Qué sé yo lo que va a pasar en Argentina, no sabemos lo que va a pasar la semana que viene. Que vamos a estar haciendo locuraciones sobre no, seguí tal carrera. Al contrario, lo más probable, a veces la gente dice no, y a mí me gustaría cine, pero me voy a cagar de hambre siguiendo cine. No, al revés.
Al revés.
Justamente al revés. Si seguís tu pasión, lo más probable es que termines haciendo plata en cualquier cosa. Hay gente, mirá, no sé, periodismo. A vos te decían periodismo hace unos años.
Pero no, mi hijo no quería saber nada.
Siempre, vos estás loco, ¿cómo vas a seguir periodismo?
Me cagar de hambre.
No, hay periodistas que son millonarios hoy. No es la regla de la mayoría, no. Es verdad. Pero es una carrera donde si vos seguías tu pasión, realmente eras un tipo que tenía mucho para dar y lo hacías con pasión, seguro que te iba bien.
O sea que el buen negocio son las ganas.
El buen negocio, sí, yo creo que es la pasión. La palabra es esa. Si vos, todo el mundo, alguno todavía no la descubrió, pero todo el mundo tiene alguna pasión. Entonces cuando vos dejás fluir tu pasión, y a veces no hay que correr tampoco atrás de la carrera, ¿eh? Porque a veces por ahí no la un pibe tiene 18 años y dice, mira, yo no la descubro, no se me ocurre nada. Bueno, loco, pará la moto, laburá un par de años, hacé algo que te guste hacer, viajá, agarrá una mochila y rajate, hacé algo, que ya quédate tranquilo que se te va a ocurrir algo, que te va a entusiasmar, y puede ser cualquier cosa, desde fotografía hasta cine, pasando porque una carrera tradicional, puede ser que el tipo realmente sienta pasión por ser abogado, se crea Petrocelli o alguna de estas cosas.
Bueno, es interesante lo que estás diciendo. A mí me pasaba, digo, yo fui apasionado por el periodismo desde siempre, desde muy chico. Mi hijo decía, a mí se te ocurra, que te vas a morir de hambre, bla, bla, bla. No me morí de hambre, digo, pude vivir de esto, qué sé yo qué. Y a los 50 descubrí que me gustaba escribir teatro, cosa que no lo sabía, digamos, y no lo hubiera sabido a los 20, ¿no? Y no había tenido las herramientas para hacerlo, ¿no? Y no me ha ido nada mal con eso. Es cierto, A veces uno tarda en saber quién es uno.
Y tenés que tener también tolerancia al fracaso en el medio, ¿no? Porque, fíjate lo de Del Potro, que ahora nos dio el pasaje a la final de la Copa Davis. Si el tipo se hubiera rendido en la primera que se cayó, ¿no? Entonces, cuando ya estaba acabado y uno dijo, no, este tipo con todas las lesiones no va a poder jugar más.
Hubiera vuelto a su pueblo.
Es un caso único, todo lo que quieras, pero insistir, a veces, la vida tiene mucho más azar del que estamos dispuestos a reconocer. Uh-huh. Entonces, a veces a uno le va mal en una circunstancia y uno dice, no, yo creí que era esto, pero no me está yendo bien.
Volviendo a la cosa que decías antes, decías, distintas sociedades ven de distinta manera su relación con el dinero. Uh-huh. Y decías que en todo caso nosotros parecemos tener un problema con el tema del éxito, ¿no? Como si te va bien es porque robaste. ¿Por qué te parece que pensamos eso? ¿Porque los ricos argentinos han robado?
Es una mezcla de dos cosas. Primero, porque sí, porque seguramente buena parte de la riqueza. Bueno, todos estos casos, cuando uno entra, nadie resiste el country, digamos. No hay country que resista. Si vos te metes en un country argentino y empezás a tocar timbre, buen día, señor, ¿usted cómo la hizo? No. Estos tipos que saltan ahora, todos hablan del dragón al lado este, pero ese no es el tema. El tema es cómo un funcionario público podía vivir en una casa de un country que vale de alquiler 60 lucas, no sé cuánto vale, más claro. A las expensas, paga despensas lo que mucha gente que nos está escuchando gana en un mes de laburo, claro. El tipo este lo pagaba a despensa, claro. ¿Con qué sueldo? Entonces, en realidad hay mucho, ha habido mucho afano históricamente, y entonces la gente tiene una cuota de razón, y también puede ser una respuesta al fracaso individual también, de tipo excusa, ¿no? Como decir, no, mirá, sí, a mí no me fue muy bien, pero a los que les fue bien, le fue bien porque se la afanaron, claro, ¿no? Entonces, claro. Yo ahí como que esculpo mi responsabilidad.
Mi mediocridad.
Que por ahí no es que le fue mal al tipo porque era malo. Por ahí el tipo no era necesariamente mediocre. Capaz que el tipo no tuvo las oportunidades, no tuvo suerte, le fue mal. Que eso a veces también te va o no te va, ¿viste? Esto es como las parejas. A veces, parece, ¿por qué no funcionó? ¿Qué sé yo? Porque no anda. Algunas andan, otras no andan. A veces no hay que buscarle tanta explicación.
Ya hablaste de azar, de que la vida es más azarosa de lo que puede parecer, y de suerte también. Pero que son palabras que uno no asocia a un economista.
Sí, porque estamos en una sociedad bastante meritocrática. Le hemos hecho creer, y los economistas tenemos una responsabilidad en eso, en los modelos de los economistas en general no entra mucho el azar. Es decir, no se llevan muy bien con modelos en los cuales digan, bueno, esto puede... Porque explicar que hay algo que puede ocurrir por azar, de alguna manera, es el reconocimiento de la incapacidad de poder explicar. Es decir, yo digo, mira, si hay algo azaroso, quiere decir que puede ser pato o gallareta, qué sé yo. Yo no lo puedo explicar.
Claro, tu pronóstico ya no es tan certero.
Exacto, lo sacás de mi ámbito, digamos. Ahora, es que el famoso problema del servicio meteorológico. La diferencia es que todo el mundo entiende el problema que enfrenta el tipo que todo el día trata de sacar el pronóstico del tiempo. Y aunque todos nos reímos, jaja, el tipo no la pega nunca, me hiciste salir con paraguas. Todos sabemos que los tipos hacen un laburo serio y que, bueno, en general la pegan la mayoría de las veces y confiamos en el pronóstico y tomamos decisiones basados en el pronóstico meteorológico. La economía no es muy distinta a eso. Tiene modelos en los cuales hay una cuota de azar igual que la que tiene el meteorólogo y donde a veces pasa lo que nosotros decimos y muchas veces no pasa también.
Pensaba en este asunto de hacer dinero de manera legal, por decirlo de alguna manera, Y la visión que tenemos al respecto. Y pensaba también que en nuestra educación, en la idea que tenemos desde chicos, yo recuerdo un chiste de Mafalda, que estuvo en la infancia de todos nosotros, donde no sé si Mafalda o Libertad o quien decía, no se puede amasar pan sin hacer harina de los demás, algo así, ¿no? como que toda tu riqueza siempre depende de que otro sea pobre.
Esa es una visión que existió durante mucho tiempo, sobre todo en buena parte de la Guerra Fría, que es la visión de la economía como un juego de suma cero, donde lo que gana uno lo pierde el otro. Pero en realidad es todo lo contrario, digamos.
Nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina de los demás, esa es la frase.
Claro. Bueno, buena parte de la teoría de la dependencia, por ejemplo, la CEPAL en los años 50 planteó una idea parecida. El centro, los países desarrollados, se desarrollaban a expensas de los subdesarrollados y necesitaban de nuestro subdesarrollo para poder desarrollarse. Después eso quedó demostrado que era exactamente al revés, digamos. Al centro le conviene mucho más una periferia con poder de compra para poder comprar los productos que vende el centro. No le sirve una periferia, digamos, que sistemáticamente le vaya cada vez peor, porque en algún momento esa historia termina mal. A vos te conviene que en el barrio donde vos laburás todos tengan guita para que tu negocio le vaya bien también, digamos. Entonces, en general, la mayoría del avance económico de los últimos, te diría, 250 años, el capitalismo tal y como lo conocemos de la revolución industrial para acá, en realidad es una demostración en contra de esa tesis de la economía como suma cero. Nunca tuvimos tantos bienes a disposición como los que tenemos ahora.
Vos me estás diciendo, diría Fantino, pará, vos me estás diciendo que el capitalismo no es malo.
Yo creo que al capitalismo le corre la misma, las generales de aquella famosa frase, creo que era de Churchill, que decía que la democracia era un sistema malísimo, pero que el problema era que era, no había, todos nosotros era peor, digamos,
mejor,
¿no?
Los conocidos,
entonces,
claro.
El capitalismo es un sistema malísimo, tiene muchísimos problemas, es injusto en un montón de cosas, pero hasta ahora todavía no se inventó ninguno mejor, digamos.
¿Y qué es lo bueno que nos ha dado?
Y nos ha dado la posibilidad de progreso económico para 90% de la población que hoy está, vamos, hoy estamos discutiendo niveles de pobreza, más allá de los problemas de marginalidad. Los problemas de marginalidad en el mundo desarrollado, de gente que muere de hambre por no tener para comer, son más bien una rareza. Cuando hace 200 años atrás eran la norma. Digamos, la economía malthusiana, la idea de Malthus, de que si la sociedad crecía un poco, no iba a alcanzar la producción para alimentar a todos, y entonces las hambrunas sobrevenían como estabilizadores del ciclo.
Hacía falta que gente se muriera de hambre.
Se muriera de hambre, claro. Porque si no, no alcanzaban los recursos. Entonces, esta idea quedó totalmente desterrada por el progreso del capitalismo. Entonces, hoy, en general, en la mayoría de los países occidentales, y bueno, y en los asiáticos, que están cada vez más siendo cada vez más capitalistas, está pasando esto de que cada vez los pobres están mejor que antes, no los marginales, no los tipos que no comen, que son cada vez menos, por suerte. Al mismo tiempo, ese mismo sistema capitalista generó desigualdades fenomenales. Hay tipos que viven vidas de ciencia ficción, que eran vidas de ciencia ficción hace unos años, y otros que viven vidas más mundanas, que somos la mayoría, ¿no? Mirá, en Palo Alto, en California, en la Universidad de Singularidad, hay un grupo de científicos pensando que para el 2035... tecnológicamente va a llegar la muerte de la muerte, o sea, la posibilidad de que alguien cambie absolutamente todas las partes de su cuerpo, que se van venciendo, digamos.
¿2035?
Por ahí llegamos.
¿Llegaremos?
El problema es que no vamos a llegar con guita para comprar esa
tecnología. Ah, no es para todo.
Fíjate vos qué situación desigual. Algunos van a poder vivir para siempre, entre comillas, vamos a ver cuánto esto termina materializándose en la realidad, pero van a mejorar sin lugar a dudas sustancialmente, y otros no. Pero a su vez, gracias a la mejora de las tecnologías médicas, que al principio fueron para unos pocos, hoy la inmensa mayoría en el mundo vive arriba de los 70 años, cuando esa era una edad que hace 200 años atrás era la mitad.
¿Y Argentina en qué grado de desarrollo capitalista está?
Está en un nivel de desarrollo intermedio, digamos.
¿Entre qué y qué?
En el orden de países está entre los probablemente 40 países más desarrollados de los 200 del mundo. O sea, están en el grupo de países que se consideran de desarrollo relativamente alto. Lo que pasa es que también hay muchas argentinas adentro de Argentina. Entonces, cuando vos me decís, ¿cómo viene un pibe que... o vos te vas a hacer un intercambio a Australia o a Canadá a laburar en una radio de allá, o viene un estudiante, o se va un estudiante de acá... ¿Cómo vive? Vive igual que un tipo que vive en Nueva Zelanda. Bueno, sí, los servicios públicos son de mejor calidad. Pero por lo demás, el tipo vive más o menos en la misma vida. No hay grandes diferencias. Pero acá tenés muchas argentinas. Tenés una Argentina al costado de la General Paz. Bueno, adentro de la Capital Federal tenés 50.000 personas viviendo en Villa Miseria, ¿no? Tenés una Argentina que aparece subtitulada en los programas porque no los de la otra Argentina, si no, no le entienden lo que está diciendo, ¿no?
Y hay... ¿Eso se profundiza o se va salvando?
No, eso se hace cada vez más marcado. Esa diferencia... Mirá, hace 30 años atrás, o por ahí, en los 80, para ser más... Porque esto se rompió mucho en los 90. En los 80 vos veías pobreza pero no veías los niveles de marginalidad que hay ahora, gente con otras reglas completamente distintas. Buena parte de eso seguramente tuvo que ver el narcotráfico. En muchos barrios están las propias leyes, no entra la policía, no entra la ambulancia, tienen sus propios métodos. Esto de que el otro día revisaron uno de los ríos de esto y aparecieron 8 cuerpos, esa es que hay otro sistema funcionando en paralelo que tiene sus reglas, con pena de muerte, entre muchas comillas, etcétera, y donde los tipos que no sé, que no cumplen determinadas reglas, bueno, de la mafia van a la zanja.
¿Pero qué pasó entonces que no se dio el desarrollo del capitalismo? Digo, ¿por qué el capitalismo no sirvió para que esas diferencias sean menores?
Porque hay, justamente, en general, en la mayoría de los casos, y esto pasa en los países también, a nivel de países, cuando vos ves pobreza o marginalidad, en ese caso coincide con sectores que estuvieron marginados del sistema. Coincide con gente que se quedó afuera del capitalismo, por desempleo, por un problema de marginalidad social que tiene que ver a veces con migraciones y con imposibilidad de conseguir empleo, porque existieron otros esquemas marginales como el de la droga que generó otro tipo de economía paralela. Entonces, en general, en aquellos lugares donde uno observa que hay más pobreza es donde hay menos desarrollo de instituciones capitalistas. Por ejemplo, por mencionarte casos, el sistema financiero argentino fracasó mucho. La educación. Antes la educación pública de alguna manera incluía y te permitía salvar, en los niveles de educación primaria sobre todo, te permitía salvar esa brecha. Pero en los últimos 20, 25 años se partió y ahora se privatizó la educación en los hechos. O sea, en los hechos, la familia de clase media que puede, elige la escuela privada. Entonces, la escuela pública queda de refugio para los pobres. Eso genera un problema de fragmentación social, porque si los pobres van con los pobres, el capital social, el conjunto de relaciones con las que cuentan luego para progresar, para crecer en la vida, son mucho más acotadas. Se reproduce en un sector de la economía la pobreza, y en el otro sector de la economía, donde hay otro capital social de clase media, se reproducen las condiciones capitalistas de progreso.
Lo paradójico de lo que estás diciendo es que los años que estás marcando son los años de la democracia en Argentina.
Sí, es que... Sí, es una pregunta, esa es una pregunta muy difícil, porque en realidad, si bien yo soy de una sociedad que no concibe la posibilidad del desarrollo sin un sistema que sea un sistema democrático, no se me ocurre, porque es un esquema que a la larga termina rompiéndose por otras razones, tampoco se me ocurre un sistema con exclusión. Me parece tan intolerable que haya dos Argentinas en paralelo y que haya exclusión como que no haya democracia. Me parece que en realidad hay un montón de gente que no accede a un sistema capitalista, equivale en los hechos a un montón de gente que no accediera a un sistema democrático, que de hecho no accede porque nadie escucha su voz, porque no tienen representación, porque los usan, porque sirven los votos. Ahora, en realidad, si vos te querés cruzar la variable en el mundo de crecimiento económico con democracia versus dictadura, estamos en problema, porque hay muchas experiencias, entre comillas, exitosas desde el punto de vista de desarrollo o de crecimiento de la economía, que, bueno, el caso de Corea del Sur es uno de los casos más emblemáticos, después el caso de Chile con Pinochet, después siguieron los gobiernos democráticos la misma tendencia, pero el desarrollo inicial económico chileno, que hoy se ve como el milagro chileno en América Latina, lo empezó una dictadura. China, sin ir más lejos, es una dictadura, digamos. Uno reconoce un montón de logros en materia de progreso no económico, pero sí social en Cuba. Los que hemos viajado sabemos lo que estamos hablando, en materia de acceso a la educación, de salud, de que no hay tanto dos Cuba como hay dos Argentina, y sin embargo también es una dictadura en cierto sentido.
Y hay una posibilidad de cura entre las dos Argentinas. ¿Hay todavía una posibilidad de superar esa brecha?
Yo quiero creer que sí la hay, ¿no? Porque la verdad que... Pero estoy muy más preocupado que optimista en ese problema. Creo que hay una esperanza, que es volver a tener una escuela de tipo más universal e inclusiva, que sea general para todos, donde se mezclen todos, donde haya realmente... Este tema del guardapolvo blanco, ¿no? Es un símbolo de que algunos lo entendieron mal a esto, no, que no se note si la ropa del... No, es un símbolo el guardapolvo blanco. Quiere decir que había un espacio donde todos nos podíamos encontrar. Mirá, yo el otro día me junté con un grupo de compañeros de colegio primario, de la primaria. Fui a una escuela pública, la escuela número 2 de La Plata, y toda mi educación la hice en la escuela pública. Y una de las chicas estaba desempleada. Una chica muy humilde, que ni siquiera terminó el secundario, desempleada, y otro de los muchachos, que es empresario, que le está yendo muy bien ahora, se entera de esta situación en la reunión esa y le consigue un empleo. Eso es capital social, eso no va a pasar más, digamos, salvo que logremos reunificar otra vez más.
Porque habían ido al mismo colegio usando el mismo guardapolvo.
Exacto, volviendo a un modelo más del estilo de los nórdicos. ¿Qué tienen los nórdicos en ventaja en ese sentido? Hay un montón de colegios, los municipios tienen mucho más responsabilidad sobre los colegios, pero pobre, rico, clase media, clase más alta, van todos a los mismos colegios.
Entonces, estoy hablando con Martín Tetaz, economista, y estamos hablando de huellas encontrados. Martín plantea la existencia de más de una Argentina que se puede desarrollar, que puede acceder a bienes culturales, y una Argentina que no. Y que hay un punto en que ni nos entendemos. Ni nos entendemos hablando siquiera.
Sí, quiero ser cuidadoso porque sí. Sé que la calidad de tu audiencia es sofisticada, y lo de bienes culturales, tampoco podemos tener una visión desde la élite de creer que los bienes culturales son los que consumimos nosotros. Sí acceden a bienes culturales. Lo que pasa es que no es la misma cultura tal vez que la tuya o que la mía, pero qué sé yo, acceden seguramente. La cumbia es un bien cultural también, digamos, el fútbol es un bien cultural, entonces yo sería un poquito más... acceden a una cultura diferente, pero también ahí aparece cierta fragmentación que no está tan dada por una preferencia no corta transversal. Es decir, que eso estaría perfecto, los gustos son diferentes, y no tiene por qué gustarnos, sería aburridísimo, nos gusta todo lo mismo, sino más bien corta vertical, ¿no?
Claro. Y estaba hablando Martín, está bien, está muy bien esta aclaración, estaba hablando Martín de las posibilidades de que esa brecha se achique, y yo pensé que ibas a hablar de una solución económica y diste una solución educativa.
Es que la educación también es parte, en parte es economía, digamos. La economía es la ciencia de la asignación de recursos escasos. Entonces, vos en la educación es un espacio donde vos básicamente producís dos tipos de capitales. Capital humano, aprendemos un montón de cosas, aprendemos a pensar, etcétera, eso nos hace más productivos, pero también capital social, y sobre todo capital social, cada vez esto es más importante. Entonces, y además, en la medida que la escuela pública, la escuela como institución en general, no la pública, la privada también tiene este problema que voy a mencionar ahora, empieza a fracasar porque se quedó en una versión reproductora, estandarizadora, digamos, que era la versión de la Revolución Industrial, donde el objetivo era formar tipos que pudieran formar parte de una burocracia o formar parte de una burocracia privada también dirigiendo alguna empresa o participando del aparato productivo. Hoy el proceso educativo ese colapsó, digamos, sirve porque nos sirve como institución social ordenadora del tiempo. Fíjate que hay paros porque no porque los pibes no aprendan, hay paro porque qué hago con el nene cuando tengo que ir a laburar, digamos. Sigue funcionando la escuela como cáscara que retiene solamente en tanto y en cuanto ordena lo social, ordena los espacios y el tiempo social, pero no funciona como formadora de capital humano tanto, y la formación de capital humano se hace en paralelo a la escuela, por afuera. Pero hoy los pibes son muy reproductivos en redes sociales, en un montón de cosas que no las aprenden en la escuela, y ahí también se está produciendo una fragmentación.
Y que la escuela no entiende.
Y que la escuela, por supuesto, no entiende. La escuela está en una especie de hipocresía, no es que no entiende, no quiere entender. La escuela está en una tremenda hipocresía donde hay un montón de docentes que hacen como que enseñan y hay un montón de alumnos que hacen como que aprenden. Termina fin de mes, los alumnos que hacen como que aprenden obtienen su nota y pasan de grado, y los docentes obtienen su cheque y viven, digamos.
Te voy a contar un caso personal. Tengo un amigo, muy amigo mío, es del Chaco, vino a Buenos Aires, estudió ingeniería electrónica, le fue muy bien, como ingeniero electrónico se recibió, empezó a trabajar en una empresa acá en Puerto Madero, al poco tiempo lo llamaron de una empresa de Brasil, al poco tiempo de Brasil se fue a trabajar a Niza, al poco tiempo de Niza se fue a trabajar a Ámsterdam. Lo vi hace poco y me contaba cómo era su trabajo. Tardé un tiempo en entender qué era lo que hacía. No solo porque es muy complejo lo que hace, sino que también porque el problema soy yo. Pero él hace esquemas para empresas sobre energía. Cada empresa en Holanda fabrica su propia energía. Y a veces le sobra energía, entonces puede vender, y a veces le falta energía y puede comprar. Eso como depende del viento y depende del clima, lo que ellos hacen son sistemas que pueden prever que dentro de 20 días tu empresa va a tener que vender energía, dentro de 20 días tu empresa va a tener que comprar energía. Cuando me explicaba todo esto complejo, digamos, y que aparte es inentendible para uno que viene de un mundo donde de un país donde se corta la luz todo el tiempo, yo decía, pero todo eso que vos sabés, te lo pagó el país que no lo está usando. ¿Alguna vez podremos usar todo ese capital que estamos pagando?
Sí, pero yo creo que hay que tener una visión ahí generosa y que en cuanto mejor formemos a la gente nosotros y no pensemos en la mejor forma de retener a alguien es formarlo y darle después más oportunidades acá y apostar a la formación. Uh-huh. No me parece que tengamos que, porque también pasa lo mismo, digamos, hay un montón de becas. Los países hoy, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿qué hace Estados Unidos o qué hace Europa? Aprovecha nuestra formación primaria y secundaria y se lo lleva al tipo a hacer un doctorado, por uh-huh. ejemplo, o una extensión, un proyecto de investigación. Y después le da una condición económica un poco mejor de la que puede tener acá, lo tienta un poco y entonces ese capital humano se termina yendo a trabajar allá.
Bueno, de hecho,
al revés, nosotros podríamos captar tranquilamente, uh-huh. algunos están preocupados por todos los que vienen a estudiar en la universidad acá porque la universidad argentina es gratuita. Dicen, vienen todos los latinoamericanos. Guarda, porque si nosotros tenemos una visión más inteligente, capaz que todos esos latinoamericanos que vienen a estudiar acá, también podrían quedarse. Nosotros podríamos apostar. ¿Por qué nosotros lo vemos con una visión? Asumimos que nos vienen a sacar, a exprimir y que después se van a llevar. ¿Por qué no pensamos en otro país en el cual la gente pueda venir interesada en después quedarse trabajando acá, ¿no?
Como ejemplo de lo que decías, a este muchacho del ejemplo, mi amigo que estaba contando, en Holanda el Estado le paga el 30% de su alquiler de departamento. Porque le interesa tenerlo ahí, porque le interesa tener un personal ya educado para eso, ¿no? Es una política de Estado al respecto.
Bueno, pero por ejemplo, en términos de formación, lo que hacen muchos departamentos científicos de universidades que se empiezan a crear, es una cosa parecida, entre muchas comillas, utilizan el capital humano de los países de afuera. Entonces, por ejemplo, Departamento de Economía de la Universidad de La Plata, durante muchos años hicieron convenios con universidades de Europa y de Estados Unidos para conseguir becas para que los pibes que eran buenos estudiantes en la universidad, lo mismo hicieron en Tucumán, por ejemplo, que nos está escuchando la gente de Tucumán. Uh-huh, sí. Hay un Departamento de Economía espectacular en la Universidad de Tucumán, lo hicieron igual. Un convenio con universidades de afuera, donde primero los pibes iban a estudiar allá con la condición, le decían, mira, vos tenés para pagarte un doctorado, no, yo te consigo la beca, pero con la condición de que vuelvas. Entonces después los tipos volvían, y hoy la universidad tiene los mejores profesores de economía, entre los mejores del mundo, digamos. Viene un premio Nobel, y dice, ah, sí, yo lo conocía a este tipo porque estudió conmigo. Entonces, ese tipo de visión menos pijotera, más generosa y más estratégica. Empecemos a, claro. empecemos a pensar en que esos son recursos también.
Estoy hablando con Martín Tetaz, economista, y habíamos planteado en principio, cuando pensamos en invitarte, que fue la semana pasada cuando todos hablábamos del mini Davos, por decirlo de alguna manera, acá en el CCK, primero porque el subte estaba cortado y no podía llegar a ningún lado y era un problema, y además porque después ahí nos pusimos a ver de qué se trataba. ¿De qué se trató?
Mira, el mini Davos es como una vidriera, ¿no? Es como una vidriera donde vos hiciste dos cosas. Hay una parte que el gobierno trató que todo el mundo entienda, y otra parte que es lo que realmente quiso ser el gobierno probablemente, ¿no? Una parte es que lo que el gobierno quiso que todo el mundo entienda es que le mostró a un montón de empresarios del mundo las oportunidades de negocio que había en Argentina, que había cambiado las reglas, que había otras reglas diferentes, y que Argentina era un país interesante para venir a jugar con estas reglas nuevas, digamos. Esa fue una parte que se vio, que sin duda es importante, porque digamos, es más difícil vender si vos no tenés la vidriera a la calle. Uh-huh. Tampoco te garantiza la vidriera a la calle que vas a vender, después la tenés que llenar con productos buenos. Argentina fue a mostrar algo, todavía le falta mostrar mucho más para tentar probablemente inversiones.
¿Qué mostramos?
Y, por ejemplo, mostró que cambió las reglas, que recuperó parte del sistema de precios, que el precio más importante de la economía, que es el dólar, ahora deja que se funcione libremente, que permite que las empresas que ganen dinero se lo puedan llevar, que permite que le da a los inversores del exterior un trato similar al que tienen los inversores locales, que hay hay una apuesta hacia una economía que funciona usando mercados como herramientas, digamos, ¿no? Es decir, que no es poca cosa. Pero todavía mostramos también, o no lo mostramos, pero se ve y lo que ven los empresarios, que Argentina todavía es un país poco competitivo en muchos sentidos, un país que tiene todavía mucha corrupción, están saltando donde apretás, sale pus. Entonces, es un país que tiene una presión fiscal fenomenal, es un país que todavía tiene un costo financiero alto, se paga alto el costo financiero acá en Argentina. Es un país...
Explícame presión fiscal y costo financiero.
Claro, la presión fiscal es los impuestos que tenés que pagar vos para producir. Hoy, si vos querés producir Tuben, tú legal, todo por derecha, te ahoga en un momento el tema de la carga tributaria. Te das cuenta que más de la mitad de lo que vos generás es para el Estado, ¿no? Y como contrapartida de eso, pues eso es lo importante. No importa la presión fiscal. Si yo te digo a vos, te vendo un producto a 500 pesos. ¿Te parece caro o barato?
No sé.
Claro, la respuesta es, mira, no se sabe. Depende qué me vas a dar por 500 mangos. Si por 500 mangos me das una botellita de agua, me estás matando. Ahora, si por 500 mangos me das un auto, es baratísimo.
Claro.
¿Qué me da el Estado a cambio? En términos de infraestructura, en términos, justamente esto que hablábamos, de educación, de salud, de derechos laborales, funcionamiento de justicia, un montón de cosas. ¿Qué me da? Y la verdad que me da bastante poco. Entonces, cualquier presión tributaria ya suena excesiva. Y encima, es una presión tributaria de las más altas. Entonces, claro, esto se bancaba bien cuando la soja valía 600. No pasaba nada, lo disimulábamos. Porque éramos tan productivos que vendíamos un producto que valía tanta guita que no importaba. Pagábamos subsidio para todos lados.
Porque aparte estaba.
Cuando la guita no está, tenía que empezar a ser más productivo en serio, ya. Digamos. Entonces, ese empieza a ser un poco el problema. Lo que fuimos a mostrar es eso. Entonces, y falta mostrar eso. Falta mostrar que en términos fiscales somos un poco más eficientes. Traducimos los impuestos en mejores bienes públicos o bajamos los impuestos, una de dos. Falta mostrar que hay menos corrupción y que hay reglas más transparentes, no solamente por el costo de la corrupción, sino porque haya reglas. Hay empresas que no pueden pagar coimas, porque son empresas que tienen estatutos que les resulta muy complejo desde el punto de vista de la transparencia de su funcionamiento de la guita. Una cosa es una empresa familiar, la guita la controlo yo, es mía. Alguien me pide una coima, la pago, yo sé que total, después no le tengo que dar cuentas a nadie. Otra cosa es cuando una sociedad anónima grande tiene que pagar una coima en un país que no tiene reglamentado eso, ¿entendés?
Sí, pero por ejemplo, Siemens estuvo acusado de pagar coima, LAN estuvo acusado de pagar coima.
En una licitación particular, sí, puede ser. Entonces, por eso hay empresas que pero después tienen sus problemas legales en los cuales tienen que terminan reconociendo y pagando un montón de multas. Entonces, la verdad que no es negocio el tema de la coima, digamos. En alguna época se creía que la coima funcionaba como un aceite que agilizaba los engranajes de funcionamiento del Estado. Pero
claro, yo te doy y es todo más rápido.
Todo labura mejor. Pero después quedó demostrado que no es así, que es al revés, porque empezó a pasar, yo te pongo una traba a propósito para que vos me tengas que dar la coima. Entonces es un disparate, funciona todo más lento para justificar que exista la coima del otro lado.
¿Y cómo sacás de la cabeza esa idea de la izquierda, que estuvo muy activa estos días? Están entregando el país, están vendiendo el país.
Me parece que hay en el debate político hay como dos ramas, ¿no? Una parte es la parte racional y la otra parte es la parte emocional. Uh-huh. En general los populismos argentinos, de izquierda y de derecha, porque acá no es un problema de izquierda o de derecha, es un problema de cómo se construye políticamente una idea. El populismo en general es el arte de articular demandas sociales insatisfechas y que encima son demandas sociales que muchas veces corren en paralelo, que no se pueden tocar y que inclusive en muchas oportunidades también se contradicen.
Uh-huh.
Entonces vos, por ejemplo, articulaste en un esquema populista la pelea muy legítima de los derechos humanos con tu necesidad de tener un sistema de inteligencia propio paralelo que le dio entidad a un tipo como Milani. ¿Cómo hiciste para articular eso? Desde la racionalidad es imposible. Entonces, el populismo construye una serie de significantes que en realidad tienen un contenido más emotivo que racional. Entonces, desde ahí es muy difícil argumentar contra eso, digamos. A una demostración de corte emocional solamente se le puede anteponer otra demostración de corte emocional también. Se transforma en un Boca-River la discusión, ¿entendés? Y la discusión entre Boca-River no hay manera de saldarla. Siempre lo de Boca van a creer que lo de River y lo de River van a creer que lo de Boca.
Esto es una educación sentimental, en un punto.
Sí, o también el gran desafío es que ojalá empiecen a aparecer en Argentina derechas e izquierdas legítimamente constituidas que de alguna manera dejen de lado el populismo. Ojo que el nuevo gobierno también tiene alguna raíz populista, no está tan claramente identificado como un gobierno centro-derecha donde uno diga, mira, este es un gobierno, es un gobierno de centro derecha, pero que después también le aumenta 40% a los jubilados, te tira 1.200.000 asignaciones universales más, o sea, hace cosas que están perfectas, que todo el mundo dice, no, está bien, había que hacerla, pero que al mismo tiempo no tiene una identidad clara que uno diga, esta es en Argentina la centro derecha, esta es en Argentina la centro izquierda. La ruptura del partido político te deja ese problema. Uh-huh. Si no recuperamos los partidos políticos como espacios de definición de una, en Argentina tendría que haber bien marcada, como existe en otros lugares del mundo, una centro derecha, una centro izquierda, independientemente del populismo. El populismo es un corte transversal de esa centro derecha y centro izquierda.
Entonces, el gobierno de Macri no es el gobierno de Menem.
En realidad a mí me cuesta encontrar un paralelo, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Es fácil si yo le pongo un epíteto o no sé, una etiqueta y digo neoliberal. Ah, entonces este también es neoliberal, pero por mencionar dos o tres ejemplos simples. En el gobierno de Menem el precio más importante de la economía era un precio regulado. Contrariamente uno dice el gobierno más liberal del mundo, pero en realidad no era liberal, era populismo de derecha.
Que el dólar era un peso.
El dólar era un peso por ley. Digamos, si hubiera existido un funcionamiento libre del dólar más o menos como funciona ahora en la economía, no hubiera existido el 2001 tal y como lo conocemos y el 2002. Porque en la medida, por ejemplo, que en 1998 Brasil devaluó y ya la convertibilidad no se sostenía, Argentina hubiera corregido el tipo de cambio automáticamente. Habría habido una crisis como la hubo en el 98 en Brasil, pero no de la magnitud de lo que fue el 2001 con el quiebre social que también genera, que después es muy difícil de reconstruir. Nunca se vuelve igual de esas crisis tan profundas. Al mismo tiempo, era un esquema donde se privatizó todo. Ahora yo no veo ninguna intención de privatización del gobierno, ni en carpeta, ni en proyecto, ni en nada. Es un gobierno que está lejos de proponer privatizar algo, no lo veo. No lo hizo tampoco Macri en la Ciudad de Buenos Aires, digamos. El que vea lo que hizo Macri, no es un gobierno que apuesta a disminuir el gasto público. No disminuyó el gasto público este año. Y todo, de hecho, por eso lo corren por derecha Macri. Muchas veces esos expertos, otros economistas más liberales que le dicen, che, escuchame, al final vos resultaste ser kirchnerismo con buenos modales, al final
eso que
exacto, porque no aumenta más el gasto público.
¿No habría que bajar el gasto público?
Es como la discusión de los 500 pesos que te decía más temprano. No hay un gasto público alto y un gasto público bajo. Hay un gasto público que sirve y un gasto público que no sirve. Mirá, qué sé yo, Alemania, Holanda, Noruega, Finlandia, montones de ejemplos, Canadá, montones de ejemplos de países tienen un gasto público mucho más importante que el nuestro, pero funcionan mucho mejor. Ahora, nosotros tenemos una especie de doble imposición. Tenemos el gasto público para mantener hospitales, escuelas y policías, y después cada uno tiene que contratarse, el que puede, pero la inmensa clase media,
seguridad
educación y salud por separado. Entonces, ahí te termina saliendo carísimo. Claro, entonces ahí hay dos soluciones
posibles. Pero pagas dos veces.
Ay, exacto, doble imposición. Hay dos soluciones posibles. O reformamos dramáticamente y mejoramos la calidad del gasto. Yo soy más de lo que piensan por este lado, aunque es el camino más difícil, pero yo soy más de lo que piensan que se puede construir mejorar, un Estado que funcione mejor.
¿Puedes decir mejorar educación, salud y seguridad?
Educación, salud, seguridad y transporte público, infraestructura para que la gente, para que el rico elija el transporte público, ¿no? En vez de que el pobre se pueda comprar el auto. Ese es el modelo.
Bueno, eso es lo que llama la atención cuando cualquiera viaja a los países desarrollados. Londres, París, Madrid, lo que se te ocurra, Nueva York, la clase media y la clase media alta toma el transporte público.
Claro, por supuesto. Bueno, si vos recuperás ese esquema, digamos, de a poco, en realidad el gasto público no termina siendo muy alto. No hay un problema con gasto público. Por otra parte, nuestro socio comercial más importante en América Latina, que es Brasil, es un país que es estructuralmente muy parecido en términos de la presión fiscal y del gasto público. También el gasto público en Brasil es altísimo. Entonces, no es tampoco claro. Si nos miramos para el otro lado, contra Chile estamos empezando a tener problemas, contra Uruguay nos cuesta competir, contra otros socios, pero contra nuestro principal socio, que es Brasil, tenemos la, entre comillas, ventaja de que ellos también tienen mucha corrupción, tienen mucho gasto público. Todo lo que, cuando vos mirás las cosas que están pasando en Brasil, podrían pasar acá también, digamos.
Entonces vos decís que sería más conveniente, en vez de bajar impuestos, que esos impuestos estén mejor gastados.
Yo creo que hay que bajar impuestos, sí, creo que hay que encontrar un equilibrio, ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero creo que hay que mejorar el gasto público probablemente sea exagerado, pero creo que no es un problema, no quiero poner el acento ahí, digamos, en que todo se resuelve bajando el gasto público, ¿no? También hay algunos impuestos que son prohibitivamente caros, es decir, por ejemplo, para una pequeña empresa que está empezando un negocio, vos no podés poner ningún impuesto. Hasta que el tipo no empieza a ganar guita sistemática de manera... Es desesperante para cualquier tipo que quiera arrancar con un emprendimiento, que tiene que tarda más tiempo en Argentina haciendo trámite que laburando en su esquema de producción. Entonces, una empresa que arranca, digamos, 2 años, dejarlo que no pague ningún impuesto. Los impuestos al trabajo, por ejemplo, ¿cómo no voy a querer bajar impuestos? Los impuestos al trabajo son una vergüenza. Es decir, vos estás poniendo impuestos a una actividad que tendrías que tratar de estar promoviendo, no poniendo el impuesto. Y entonces, la verdad que hay muchos... Los impuestos provinciales, ingresos brutos, por ejemplo, la gente no lo sabe, pero ingreso bruto es un impuesto pro subdesarrollo, es un impuesto que favorece el subdesarrollo, porque es un impuesto que penaliza la agregación de valor. Si vos vas agregando valor, te cobran todas las etapas de agregación de valor. Entonces, vos para pagar ingresos brutos, el hecho imponible es que vos muestres que agregaste valor en alguna parte y te dice, ah, entonces pague 2 veces, 3 veces, 4 veces. En todos los escalones de la cadena donde vas agregando valor, te hace pagar como si fueras un producto final.
Me conviene más vender un limón que vender una esencia de limón.
Totalmente.
Que donde hay gente laburando.
Exacto, exacto. Entonces todo el mundo dice, qué bárbaro que en Argentina, en vez de ser supermercado del mundo, somos el granero del mundo. Macri el primero, que dice tendríamos que ser el supermercado del mundo, pero yo no veo acciones concretas para decir, bueno, eliminemos. Ahora hay en discusión, algunos economistas están hablando de que se reemplazaría ingresos brutos por una especie de impuesto tipo IVA, una cosa así, provincial. Puede ser. Hay algunas cosas que hay que hacer, pero no tengo duda que hay que bajar impuestos, y no tengo duda también de que buena parte de los impuestos tienen que ser legislados. Otro problema es el de la responsabilidad cívica en Argentina. Acá los impuestos están escondidos, Osvaldo, acá nadie sabe cuántos son los impuestos. Entonces, el único impuesto que se ve es ganancias, porque voy al cajero y, ¿cómo? No iba a cobrar, el recibo de sueldo dice sí. 30 lucas y yo me llevo 27 a casa. ¿Quién se quedó con las 3 lucas? ¿Quién se comió mi queso, no? Sí. ¿Quién se quedó con estas 3 lucas? Ahí la gente capaz de cacerolear, salir a la calle, se da un quilombo tremendo por ganancias. Nadie ve que el IVA se queda con mucha maguita. O que ingreso bruto peor, porque ni siquiera el IVA, por lo menos sabemos que es el 21%, el 27% en los celulares. Pero en muchos servicios nadie sabe cuánto es el ingreso bruto. Y se queda con un montón de guita todo eso.
Una de las cosas que se discute mucho en estos días es el asunto de la importación. Dicen, no, si se abre la importación va a pasar como pasó con el menemismo, se van a cerrar todas las fábricas, la gente no va a poder, los argentinos no van a poder tener empresas que hagan sus propias cosas.
Mira, la mayoría de los países más desarrollados del mundo son hiperabiertos, ¿no? Entonces, hay un problema primero, que es que Argentina tiene una estructura económica que requiere importaciones para poder producir. Es una condición necesaria. En segundo lugar, si vos bloqueas las importaciones, y la mayoría de los dólares que se demandan hoy en Argentina se demandan para importar, para comprar bienes importados, nadie necesitaría dólares para comprar bienes importados, el dólar podría valer 10 pesos, con lo cual tampoco exportás. Hay que entender que a veces... Bloquear importaciones sería también bloquear exportaciones. Terminás bloqueando las dos puntas.
¿Por qué te comprarían si no les vendés? ¿Por qué te comprarían si...?
No, pero no solamente por un problema de retaliation o de venganza o de reciprocidad, sino por un problema simple de que vos para qué exportás, digamos, para conseguir dólares. ¿Para qué querés los dólares? Para comprar afuera, digamos. Esto es como, vos para qué laburás, para que te paguen. ¿Para qué? Imagínate que vos laburás y yo te diga, podés laburar, pero el supermercado está cerrado. Vos no podés entrar a comprar al supermercado. En un momento así, ¿para qué me estás haciendo laburar, digamos? Si las dos puntas son dos caras de la misma moneda, no tiene sentido. No tiene sentido ningún extremo. Ni tratar de solamente exportar y no importar, ni tratar de solamente importar y no exportar. Hay que alcanzar un equilibrio. ¿Quién lo alcanza en condiciones normales al equilibrio? Hay un precio en la economía que hace eso, el precio del dólar. Si vos hubieras abierto la economía en la década del 90 con el dólar libre, ¿qué te hubiera pasado? Que en la medida que se rompía la industria, que fue lo que pasó en los 90, bueno, la verdad que eso hubiera hecho subir el dólar, porque vos te quedabas sin producción nacional. En la medida que se reduce, y ahí aparece el paraguas de protección automático, no necesitas que ningún gobierno te proteja. El dólar solo va a empezar a subir cuando vos te quedes sin dólares. La Argentina, el problema es que se quedaba sin dólares, el dólar no podía subir porque estaba puesto por ley, y vendíamos la joya de la abuela para simular como que no nos quedábamos sin dólares, o nos endeudábamos hasta el tuétano para simular eso. Entonces, hay un problema en realidad, que es más problema que el de la apertura comercial, es el problema del déficit. Porque el déficit hace que el gobierno... Muchos se sorprendían esta semana, pues había un anuncio de que en el primer semestre había crecido la deuda externa no sé cuánto. Pero es que si hay déficit no hay otra posibilidad que crezca la deuda, digamos. Si hay déficit, alguien está poniendo la guita. Entonces, ¿de dónde está saliendo la guita? Y te estás endeudando. Que antes vos te endeudaras con el Banco Central, con la ANSES, la dibujaras, emitieras guita, hicieras otros artilugios para que no pareciera, puede ser, pero en realidad, siempre que vos tenés déficit, alguien está poniendo la diferencia. Contra alguien te estás endeudando. Entonces, eso genera mucho, cuando vos tenés que endeudarte con el exterior, porque no hay...
Martín, se nos terminó el tiempo, es una hora estuvimos hablando. Pero vas a tener que volver, porque me quedé con un montón de dudas y entendí todo lo que dijiste. Lo cual no es poco. Muchas gracias, Martín, por haber estado acá.
Bueno, gracias por la visita.
Estuvo Martín Tetaz hablando con nosotros. Espero que hayas entendido todo como entendimos nosotros. Vamos a hacer todo lo que hay que hacer.
Lado A. Lado B. Osvaldo Bazán en AM870.